Radio Praga Noticias. Vondra, los defectos en los aviones caza deben ser eliminados a más tardar en mayo de 2012. La crisis debilitó en Chequia la confianza en la democracia y el mercado. Chequia espera sellar su clasificación a la Eurocopa en Montenegro. En caso de que el fabricante de los aviones españoles caza adquiridos por la Fuerza Aérea Checa no elimine los defectos en esas aeronaves a más tardar en mayo de 2012, Chequia está decidida a anular el contrato. Así lo dijo este martes en Praga el ministro de Defensa Alexander Vondra, quien destacó que las aeronaves no han podido ser utilizadas en misiones militares por sus defectos. Si el socio español tiene interés en que el acuerdo siga en vigencia, los aviones militares de transporte deben estar plenamente funcionales antes de finales de mayo, insistió Vondra. La crisis financiera global hizo bajar marcadamente el nivel de apoyo a la democracia y la economía de mercado en los países de Europa Central y del Este, donde más se hace notar el debilitamiento de la confianza en la democracia y el mercado es en Chequia y Eslovaquia, según datos del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, BERD, basados en un estudio realizado entre los habitantes de 29 países de Europa. Mientras tanto, en Asia Central y en los antiguos países de la Unión Soviética, especialmente en Armenia, la democracia y el mercado gozan de una popularidad cada vez mayor, indica el estudio de BERT. La droga más extendida en la República Checa sigue siendo la marihuana, anunció este martes el Centro Nacional de Control de la Droga y la Drogadicción. Sin embargo, el número de consumidores permanece estable, mientras el mayor problema lo representan actualmente nuevas sustancias sintéticas. La agencia homóloga europea emitió también un informe este martes desde Lisboa, en el que se señala a Chequia y Eslovaquia como países productores de metanfetamina o pervitina. En los últimos años, desde la República Checa, se está exportando también a Alemania. Dos terceras partes de los drogadictos problemáticos checos consumen precisamente esa sustancia. La gorila Moya, nacida en el zoo de Praga hace ahora 6 años, viajará definitivamente a España, al que será su nuevo hogar en el Parque de Cabárseno, a finales de noviembre. Será exactamente el 27 o el 28 del mes, por lo que el próximo fin de semana será la última oportunidad de ver al primate en la capital checa. Por otra parte, el último gorila nacido en Praga, Tano, ha sido trasladado a un centro especial en Stuttgart tras haber sido rechazado por su madre, Vikira. La selección checa defenderá este martes a partir de las 20 horas 15 minutos la ventaja de 2 goles sobre Montenegro del partido de ida de la repesca de clasificación para la Eurocopa 2012. Tras el 2-0 conquistado en Praga el pasado viernes, un gol checo en campo contrario sentenciaría prácticamente la eliminatoria. Sin embargo, los montenegrinos, a través de su seleccionador Branko Brnovic, han prometido presentar batalla y convertir en un infierno el estadio de Podgorica. El tiempo. Para este miércoles se esperan en la República Checa cielos soleados con posibilidad de neblina en la mañana y baja nubosidad. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre los 2 y los 6 grados centígrados. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga, que emite para España y América Latina. Zambia no contesta las preguntas sobre los checos acusados de espionaje. El festival cinematográfico Mecipatra, dedicado a las minorías sexuales, se celebra en varias ciudades del país. Les daremos a conocer asimismo lo que se escribe en la prensa nacional este martes y continuaremos con el espacio regular Cultura, en donde hablaremos con el traductor checo Petr Savadil. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. A lo largo de este martes estará con ustedes Marta Lorenzo. Siguen sin respuesta los intentos de la diplomacia checa de ponerse en contacto con las autoridades de Zambia para debatir el caso de 3 turistas checos acusados de espionaje en octubre en ese país. los tres hombres podrían ser condenados a hasta 25 años de prisión por tomar fotografías en el aeropuerto y en las calles de la capital, Lusaka. Más detalles con Ivana Vonderkova.
Zambia no hace caso a los intentos del ministro de Relaciones Exteriores checo Karel Schwarzenberg de ponerse en contacto con su homólogo de ese país para deliberar sobre el caso de tres ciudadanos checos acusados de espionaje. El esfuerzo de negociar con Zambia es frustrante, según lamentó el portavoz del ministerio, Vít Kolář.
La parte zambiana dice que su ministro de Relaciones Exteriores está muy ocupado debido a las sesiones parlamentarias, aunque asegura que está interesado en debatir con el ministro checo.
Tres turistas checos fueron acusados de espionaje en Zambia a fines de octubre tras fotografiar aviones expuestos como monumento en el aeropuerto de Lusaka. La policía los detuvo y puso en prisión preventiva tras encontrar en su cámara otras fotos que, según su opinión, ponen en evidencia que estaban realizando espionaje de puntos estratégicos del país. Entre las imágenes se encontraba, por ejemplo, el Palacio Presidencial, el cuartel y una señal de prohibición de paso a un camino que supuestamente da a un recinto militar. Los acusados rechazan toda acusación y resaltan que las fotos las sacaron como turistas desde lugares accesibles públicamente. Por el momento están en libertad provisional tras pagar la fianza, pero las autoridades de Zambia les confiscaron sus pasaportes para que no pudieran abandonar el país. En la actualidad, la situación política en ese país africano es muy tensa. Hace poco un nuevo gobierno ascendió al poder y puede ser que los checos se hayan convertido en víctima de los cambios políticos, según opinó el embajador checo en Zimbabue, Luděk Zahradníček, encargado de las relaciones diplomáticas con Zambia.
En general, una atmósfera muy nerviosa reina en la administración estatal de Zambia. Es posible que este hecho influya negativamente en el caso de los checos acusados.
El objetivo del Ministerio de Relaciones Exteriores es convencer a la justicia de Zambia que, por falta de evidencias, no debería llevar a los checos ante los tribunales. El jefe de la diplomacia checa seguirá intentando ponerse en contacto con su homólogo de Zambia también esta semana, según aseguró.
Por duodécima vez, el mes de noviembre está consagrado, al menos para algunos, al Festival Cinematográfico Mecipatra, dedicado al tema de las minorías sexuales. A los espectadores se les ofrece, además del concurso principal en el que compiten películas de todo el mundo, una serie de exposiciones, coloquios, talleres y fiestas dentro de un programa que transcurre en Brno, Praga y otras ciudades del país, informa Bárbara Vázquez.
La muestra praguense del Festival Mecipatra, dedicado a la cinematografía con temática referente a las minorías sexuales, comenzó el pasado jueves 10 de noviembre con la proyección de la película Velvet Goldmine, del realizador estadounidense Todd Haynes, una obra homenaje al glam rock rodada en 1998. Su elección fue guiada por el tema vinculante del festival de este año, que es viajar en el tiempo. Lucia Kajankova, una de las encargadas de la programación del festival, explica por qué el festival optó este año por llamarse Festival Queer.
Está relacionado con la evolución de Mecipatra en estos últimos 12 años. El festival empezó como una actividad comunitaria de poco tamaño en Brno, llamada Arcoiris sobre Brno. En aquel tiempo era casi imposible ver películas con historias sobre homosexuales. Desde entonces llegó a ser un festival progresivo que muestra las últimas tendencias del arte queer. No muestra películas cuyo tema es únicamente amor entre personas del mismo sexo, sino que quiere mostrar películas que traspasan este tema tanto a nivel de la historia como a nivel de la creación artística.
Lucia Kajankova explica que el término queer ayuda a evitar las tradicionales categorías de géneros sexuales a los que se sienten limitados por ellas. También por eso se lo apropió la comunidad LGBT de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. A continuación, la programadora habla sobre la tradición europea de festivales cinematográficos orientados a las minorías sexuales.
En Europa hay una larga tradición del festival queer, por ejemplo, el Festival de Londres, que tiene más de 2 décadas. En el Festival de Berlín se celebró este año el aniversario 25 del premio que se otorga a la mejor película queer. En Estados Unidos hay una gran tradición en San Francisco y Nueva York. Al mismo tiempo, nuestro festival es el más grande entre los de Europa del Este y nos enorgullecemos, ya que se nos denomina a menudo como a uno de los festivales más progresivos de la actualidad.
Lucia Kajankova comenta la procedencia de las películas que se presentan este año. Hay una gran representación de películas estadounidenses. No obstante, todos los años hay varias películas provenientes de algún país hispanohablante, cuyas cinematografías intrigan a los organizadores de Mesipatra.
Este año no tenemos en la competición principal una película española, sin embargo, tenemos una chilena, que trata sobre una historia de amor entre un chico joven y un boxeador famoso. En su categoría compiten también varios cortometrajes españoles, son las películas Vivir de Negro y Dinero Fácil. Al mismo tiempo es muy interesante que las películas españolas llegaran a ser muy progresivas hoy en día, mientras que los filmes provenientes de los países latinoamericanos a menudo tratan aún los temas básicos de la cinematografía queer, como es, por ejemplo, el tema del revelamiento de la homosexualidad o el tema del tabú de la homosexualidad.
Uno de los objetivos clave de cualquier muestra de este tipo es hacerse conocer, concienciar a la población, ya que el hecho de conocer algo es el primer paso a respetarlo. Teniendo en cuenta que ya se celebra la edición 12, hay que confiar que lo están consiguiendo. La muestra praguense de Mesipatra acaba este miércoles 16 de noviembre.
Hacía 10 años que el país no sufría una contaminación atmosférica similar. Los empresarios checos afrontan la corrupción de la administración pública. Los baby boss para bebés abandonados vuelven a ser noticia. Los profesores de enseñanza secundaria tendrán que instruirse otra vez para corregir los exámenes del bachillerato. Estos son algunos de los temas abordados por la prensa checa este martes. Un resumen les ofrece Bárbara Vázquez y Daniel Ordóñez.
El diario Lidové Noviny habla sobre una nueva tendencia en la vida pública del país. Los empresarios están en guerra contra la corrupción. La inició el tercer checo más rico, Andrei Babiš, al fundar en octubre una iniciativa civil titulada Acción de los Ciudadanos Descontentos, año 2011.
Babiš pretende presentar su candidatura en las próximas elecciones parlamentarias en 2014. No es el único pez gordo que desea limpiar la administración pública desde sus cimientos.
Su descontento con el nivel de corrupción actual en Chequia expresó, por ejemplo, el multimillonario Zdeněk Bakala, fundador de la biblioteca Václav Havel, el empresario cervecero Stanislav Bernard o el genio matemático Karel Janeček.
El último que se unió a dicha iniciativa es el dueño de la compañía Student Agency, Radim Jančura. Zdeněk Bakala es autor de la Asociación Azucena Blanca, que premió por primera vez la semana pasada a las personas que tienen méritos en la lucha contra la corrupción.
Los bebés encontrados en los baby box son cada vez más grandes, comentan la Frontadnes. La semana pasada apareció en el baby box de Olomouc un niño de 1 año y medio de edad. La reacción de los críticos de dichos buzones para bebés abandonados fue inmediata. Advierten que las madres empiezan a abusar de ellos.
Sin duda, el año 2011 será inscrito en la historia de 6 años de los baby box como el más próspero. En la República Checa se encuentran 46 cajas para niños abandonados, en los que fueron entregados durante los 6 años de su existencia 61 bebés.
Hasta ahora fueron registrados varios casos de niños que rondaban 1 año de edad. Es sorprendente que nadie los eche en falta. Un niño de esta edad ya tiene que estar inscrito en el registro civil, posee la partida de nacimiento y, por lo general, acude a un pediatra.
Es decir, hay lagunas en la legislación. Por ejemplo, no es obligatorio registrar a un recién nacido en un consultorio médico. Los problemas relacionados con los baby box los señala un nuevo estudio del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que se acaba de publicar.
Miles de profesores de secundaria pasarán los próximos fines de semana entrenando para corregir los exámenes de bachillerato, dice el matutino Pravo. Desde enero hasta marzo, los profesores de secundaria tendrán que sacrificar sus fines de semana.
Aunque el año pasado tuvieron que asistir a un curso de formación que les capacitó para evaluar los exámenes del nuevo bachillerato estatal, uniformado según las normativas europeas, este año tendrán que instruirse otra vez. Los maestros están unánimemente escandalizados.
Se sienten decepcionados, ya que se suponía que los certificados que recibieron en los últimos 2 años tendrían una validez definitivamente más larga, agrega Pravo.
Chequia está ahogada por el smog, escribe Hospodářské noviny, y las condiciones atmosféricas permanecerán idénticas como mínimo durante una semana más. Los meteorólogos llaman esta situación cuando una inversión térmica crea sobre la ciudad una cubierta con el término boina.
Ocurre que las partículas dañinas en el aire a raíz de una alta presión atmosférica permanecen cerca del suelo y no tienen posibilidad de dispersarse. Precisamente esta boina está tapando al país. Según los meteorólogos, una situación similar se produjo por última vez hace 10 años. Y añaden que el nivel de contaminación atmosférica es nítidamente mejor que el de hace 22 años.
Tras el fin del régimen comunista, se limitó considerablemente la producción de la industria pesada y las fábricas que emitían el óxido sulfuroso tuvieron que emprender medidas para impedirlo, sostiene el periódico.
Hasta aquí el resumen de prensa de este martes. Sintonizan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
La cultura checa.
Petr Sabadil se ha especializado en dar a conocer la poesía del mundo hispano en la República Checa. Con sus traducciones de José Ángel Valente, Nicanor Parra y Antonio Gamoneda, ha ganado importantes premios. Por eso tiene la autoridad suficiente para decir que es necesario volver a traducir a los grandes poetas españoles antifranquistas para poder apreciarlos a cabalidad, fuera de los matices políticos, informa Gonzalo Núñez.
Reniega de Pablo Neruda, al que considera demasiado político, pero admira a César Vallejo y a Jorge Luis Borges, aunque su fuerte es la poesía española de la posguerra, con autores como José Ángel Valente y Antonio Gamoneda, que son los que se ha empeñado en dar a conocer al público checo. Petr Sabadil, que mezcla su tiempo entre el periodismo y la traducción, insiste en la tarea titánica de traducir poesía, empresa quijotesca se mire por donde se mire. ¿Por qué?, le preguntamos.
Eso sí es una pregunta difícil. Yo no leía poesía hasta 16, 17 años por ahí, que me parecía una cosa extraña, ¿para qué?, que no servía, y de pronto me puse a leer poesía. A los 17, 18 la leía con mucho fervor. Claro que empecé a escribirla también, como todo el mundo a esta edad. Dejé de hacerlo hace mucho tiempo. Y como estudiaba francés y español en la facultad, empecé a leer, claro, mucho de poesía española, latinoamericana y francesa también. Y empecé a hacer un par de traducciones nada más para mí mismo, ¿no? Uh-huh. Para probar.
Petr Sabadil no duda. Dice que el primer autor que tradujo, con el que se desató su amor por la poesía escrita en español y el que más le ha influido, es José Ángel Valente.
Empecé con Valente porque estaba estudiando en Granada con una beca y ahí, bueno, en una librería, hojé un libro de José Ángel Valente y era un fogonazo. O sea, para mí es el autor más importante de España del siglo XX. Y me di cuenta de eso ahí mismo. O sea, los primeros poemas, me digo, vaya, esto sí es un grandísimo poeta. Y pues ahí empecé un poco a traducir para ver a qué sonaba en checo, sin tener ningún plan de publicación porque no conocía a nadie. Y lo estaba traduciendo poco a poco, y después un amigo mío se hizo editor y hablamos de esto y él dijo, pues vamos a publicarle. Y ahí empezó la cosa y me metí dentro de la traducción, sobre todo de poesía, porque es el género que me es el más próximo, ¿no?
Ya con esa traducción de Valente, una antología poética titulada Peces en las raíces de la luz, un título inventado del que se arrepiente ahora, pero que ya no puede dar marcha atrás. Ya con ese primer libro ganó en 2004 un premio accesorio en el Joseph Jungmann, que ahora acaba de ganar por la traducción de Esta luz, de Antonio Gamoneda. Pero fue otro el poemario que dio a conocer a Petr Zavadil en el mundo editorial checo. La traducción de Poemas para combatir la calvicie, del vate chileno Nicanor Parra.
O sea, empecé a traducir con Valente, pero el primer libro publicado fue una traducción de Nicanor Parra. Poemas para combatir la calvicie, que es el título de una antología que hizo él mismo de su propia obra. Y lo que publicamos aquí es una antología de esta antología. Gonzalo Rojas es otro poeta chileno que me encanta y me gustaría traducirle un día. Y son dos poetas completamente diferentes. No sé si tenían tratos amistosos o no, pero a mí me da igual. O sea, son dos poetas maravillosos. Y no me cabe duda de que Nicanor Parra sí es un poeta, es un gran poeta y también es uno de los que se merecerían el premio Nobel, desde mi punto de vista.
A pesar de las limitaciones históricas que haya podido existir en algún momento, Zavadil cree que la poesía española está bien representada en el mercado editorial checo, aunque con reparos.
En la época del comunismo, claro que había muchos problemas con eso, porque España fue un régimen totalitario de extrema derecha durante el franquismo. Aquí fue lo contrario, ¿no? Entonces la recepción de la poesía española pasaba por la poesía de la Edad de Oro, que está bastante bien representada en checo. Pasaba hasta por los poetas de la generación del 27, pero sobre todo porque eran poetas de izquierda. O sea, se traducía muchísimo a Lorca por ser comunista. Miguel Hernández, Blas de Otero, Alberti también, que son grandes poetas. Pero se les traducía por ser de izquierda o por ser comunistas. Y se les interpretaba muy mal. Yo creo que hay que hacer nuevas traducciones de estos poetas al checo. No es que las otras sean pésimas o malas, pero hay que hacer nuevas selecciones, hacer hincapié en otros poemas, en otras escrituras suyas que no sean necesariamente las políticas.
Pero de ahí en adelante hay un vacío inexplicable que él quiere llenar, aunque exhorta a otros traductores que se sumen a su empresa.
Pero a partir de ahí, la generación del 36, la generación del 50 y los posteriores casi no existen en checo. Hay unas pocas excepciones, como justo Jorge Padrón, que sí fue traducido, pero no hubo ningún esfuerzo continuo. Entonces es lo que yo estoy tratando de hacer, va a ser ahora, espero que lleguen otros traductores para ayudarme con eso, porque también existe la inmensa literatura latinoamericana, que se merece una atención muy grande.
Sin ir más lejos, Nicanor Parra es de los pocos poetas latinoamericanos contemporáneos que han sido traducidos últimamente.
Nicanor Parra es un poeta de casi 100 años. Y entre él y hoy día hay un número increíble de poetas interesantísimos en todos estos países que es la América Latina. Entonces hay muchísimo trabajo ahí también. Y no existe, por ejemplo, una traducción seria de César Vallejo. O
sea, no existe.
Sí existe una, pero es un librito también pequeñito que...
Pero él también era de izquierda, era comunista.
También, pero es muy difícil. Yo creo que ahí el problema es el lenguaje.
Sí, es imposible traducir.
Es casi imposible traducir, pero hay que hacerlo.
En la actualidad, de poetas españoles, Petr Zavadil quiere traducir a Luis Cernuda, uno de sus autores preferidos del que no existe edición alguna en checo, y de Latinoamérica, un nombre probable es el chileno Enrique Lin, aunque todo está por verse. Por mientras, sigue leyendo.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Marta Lorenzo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o en nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Nos despedimos confiando en un pronto reencuentro con ustedes, amigos. Hasta pronto, queridos oyentes.